Y en esta noche tan navideña, no ha querido faltar a su cita semanal con este programa, no ha querido faltar a la cita con vosotros. Un hombre, un comunicador, un investigador, un comisario, el de la exposición Los rostros del genio sobre Leonardo da Vinci. Querido Cristian Gálvez, buenas noches y feliz Navidad.
Buenas noches y feliz Navidad, maestro. A ti, al equipo y a los oyentes.
Bueno, esta noche te hemos pedido que hiciéramos un ejercicio de enmarcar nuestra conversación sobre Leonardo en el entorno de la Navidad. Y fíjate, para eso vamos a repasar tres obras del genio, que son tres pinturas religiosas. ¿Te parece buena idea?
Me parece buena idea.
Vamos a empezar con la primera. La primera de ellas es, como no podía ser de otra manera, la Anunciación. Es un óleo que se puede contemplar en la Galería de los Uffizi en Florencia y que representa la escena de la Anunciación a la Virgen María por parte del arcángel San Gabriel. Cristian, ¿de qué época data esta obra? Y sobre todo, ¿es una creación de Leonardo joven o de Leonardo ya maestro?
Bueno, te contaré que, a ver, Leonardo abordó, como todos los grandes artistas del Renacimiento, temas bíblicos por encargo. Y uno de ellos, y con mucha probabilidad el primero en solitario, es esta Anunciación que mencionas en la Uffizi de Florencia, ¿no? Donde volvemos a encontrar, y esto ya lo hemos comentado en el programa, uno de los más claros ejemplos de sincronía de conocimientos: arte, matemáticas, botánica, anatomía y, lógicamente, teología, que se convertirá en el motor de su vida. Esta obra es una escena religiosa recogida en el Evangelio de San Lucas, la Anunciación a la Virgen María por parte del arcángel San Gabriel, que desciende del cielo para anunciar su inminente embarazo por obra del Espíritu Santo. Al datar esta obra de 1472, hablamos de un Leonardo recién estrenado en la veintena.
O sea, un chico joven, 20 años. Jo, ¿qué capacidad tenía ya con esa edad? Es impresionante, ¿eh?
Bueno, al final, es lo que dijo, o según la tradición literaria, como apunta Giorgio Vasari, Verrocchio, al ver el ángel que pinta en el bautismo de Cristo del Maestro, decide romper los pinceles y no volver a pintar nunca más porque el joven Leonardo le había superado.
Correcto, es verdad, recuerdo esa afirmación. Oye, ¿qué tiene de significativa esta pintura?
Pues, fíjate, a ver, Leonardo, como hemos dicho, buscaba la sincronía entre los conocimientos para llegar a un objetivo común, ¿no? Y en este caso, si prestamos al cómo y no al qué de esta obra, relativizaremos la importancia de la escena bíblica y sumamos trascendencia al mensajero, el arcángel, ¿no? Leonardo otorga al portador de la buena nueva alas reales, alas de pájaro, no son alas idealizadas a las que estamos acostumbrados a asignar a estos embajadores de Dios. Leonardo, como ya hemos comentado también en numerosas ocasiones, era un amante de las aves, ¿no? Y estudió esa manera transversal los apéndices de los pájaros desde un punto de vista anatómico. Varios críticos, además, han subrayado la inexperiencia de Leonardo ante la evidencia de que anatómicamente la Virgen presenta errores morfológicos en el tronco superior. Pero claro, maestro Arjona, estamos acostumbrados en el siglo XXI a disfrutar de las obras pictóricas, y en este caso esta en concreta, la Galería de Uffizi, desde un punto de vista frontal. Pero, ¿y si la obra estuvo diseñada para un punto de vista determinado en un lugar muy concreto? Por ejemplo, un pasillo.
Porque, ¿quieres decir que si te pones en un pasillo no notarás ninguna asimetría?
Efectivamente, podríamos estar hablando de uno de los primeros ejercicios de Leonardo en torno a la anamorfosis.
¿Eso qué es?
Obsérvase la obra de arte desde un punto de vista determinado y todo en esa obra cobra sentido.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía de mi alma! ¡Qué tío! Oye, la siguiente obra de la que quiero hablarte son La Adoración de los Magos. Se puede contemplar en la misma galería florentina que la Anunciación, la que acabamos de hablar. Ha sido sometida a una intensa restauración porque, por lo que me cuentan y por lo que he leído, tenía un estado, estaba, en fin, era bastante delicado el estado de esta obra, ¿no?
Efectivamente, esta obra incompleta y abandonada muy al principio de su ejecución muestra el momento en el que los magos adoran al niño Jesús, como marca la tradición. Tenía, según la propia Galería Uffizi, un marcado deterioro de los materiales posteriores en la superficie pintada y problemas estructurales obvios, como la separación gradual de los tablones individuales que conforman el panel en el que se pintó la imagen, como la propia superficie pintada, con una capa de suciedad y un barniz amarillento. Y hay que reconocer que la labor de restauración de la adoración por parte del Oficio delle Pietre Dure durante 5 años en la Fortezza de Basso, gracias, entre otras cosas, a la colaboración de los Amici degli Uffizi y a la Fundación Getty de Los Ángeles, han resaltado la fortaleza de una obra que Leonardo dejó inacabada, pero recor- tanto lo acabado como lo inacabado siempre tiene valor.
¿Y por qué la escena de esta obra se considera revolucionaria?
Amigo, porque es bastante complicado de identificar cada una de las figuras más allá de la Virgen María y del propio Niño Jesús. Y además, por otra parte, Leonardo siempre prescindió de la figura paterna en las temáticas religiosas. San José no aparece, mira, ni en esta adoración, ni en la Virgen de las Rocas, ni en la Virgen con el Niño Santa Ana. Y si parece en esta escena, es muy, muy difícil identificarlo. ¿Pudo Leonardo, tras el asunto saltarelli, que ya lo hemos comentado, matar simbólicamente a la figura del padre? Y además, mira, si lo comparamos con otras adoraciones de sus coetáneos, como el Tondo, que es una pintura circular de Botticelli, la adoración de los magos, por mucho que nos esforcemos no podemos encontrar similitud alguna, más allá de la temática entre las dos obras, siendo la de Sandro la que más se aproxima al relato bíblico. ¿Por qué? Porque Leonardo recurre a las expresiones y al lenguaje corporal para transmitir una serie de mensajes, casi tantos como personajes en la escena. Sin embargo, Sandro Botticelli, a pesar de que él repite un patrón escénico y, como siempre, la localización, representa una escena pacífica y solemne más acorde con la ortodoxia. Es decir, que Leonardo iba a su libre albedrío.
Bueno, y que no, el tío no daba puntadas sin hilo. Es decir, si quería matar al padre, lo que hacía es desaparecer de una escena donde un padre tenía que aparecer y que no apareciera. Tercer cuadro de Leonardo en el que nos detenemos en esta madrugada en la que acabamos de dejar atrás el día de Navidad. La Virgen de las Rocas. Hablábamos hace algunas semanas sobre esta creación. Hay que recordar que hubo dos cuadros, dos vírgenes de las rocas. Cristian, ¿podías resumir brevemente el porqué?
Claro, y además ya lo has dicho tú, lo hemos comentado recientemente. La cofradía de la Inmaculada pide un encargo, tres tablas, la tabla central, realizada por el maestro Da Vinci. Sin embargo, no termina de cumplir las condiciones estipuladas del cliente. Leonardo hace caso omiso y presenta una composición bajo su propia seña de identidad. Volvemos a encontrar, o a no encontrar, precisamente la figura paterna, ausencia de elementos religiosos como los halos o las alas angelicales, presencia de comunicación no verbal. No deja de ser una concepción herética de un pasaje bíblico, tal y como hiciera con la adoración, que hemos comentado, y como repetiría en la última cena, ¿no? Sabes, y ya comentamos en este programa, que tuvo que realizar una segunda versión de la Virgen de las Rocas y reemplazar así el primer intento, este fallido, que tanto rechazo y tantos retrasos en el pago provocó.
¿Y por qué es uno de los cuadros más conocidos de Leonardo?
Bueno, recordemos que parte de Florencia, y también lo hemos comentado en este programa, alrededor de 1481 con aquella carta, bendita carta enviada a Ludovico Sforza. Leonardo, como bien sabes, maestro, apuntó casi todo lo que aconteció en su vida, pero sin embargo, no sabemos nada de este periodo, de 1481 a 1483. Sin embargo, la firma del contrato de esta obra significa la primera prueba tangible de que Leonardo da Vinci estaba en Milán bajo el mandato de Ludovico Sforza, 25 de abril de 1483.
Oye, ¿hay alguna referencia sobre cómo pasaba Leonardo la Navidad? Supongo que además nos podemos hacer una idea según las costumbres de la época. Recuerdo que estamos hablando del siglo XV y el siglo XVI. ¿Cómo se vivía la Navidad en esa época?
A ver, la verdad es que en cuanto a la Navidad, mira, tenemos la información que nos llega a través de las obras de arte, con mayor o menor convencionalidad, como los cuadros de Botticelli, lo que hemos comentado del propio Leonardo, y luego posteriormente Rubens o Velázquez. Por otro lado, el chenone, la cena de Navidad, como lo llaman, parece que tiene su origen en el Renacimiento. Sí que es verdad que he encontrado varios datos sobre la Semana Santa, Corpus Christi, en la Florencia del siglo XV, que ya comentaremos, si quieres, en un futuro, pero de la Navidad poco. El periodo entre la Navidad y la Epifanía era un periodo de fervor religioso, así como en la propia Cuaresma, ¿no? La Navidad durante la Edad Media, antes del periodo renacentista, fue un festival público y la entrega de regalos navideños durante la Edad Media solía ser entre personas con relaciones legales, por ejemplo, inquilinos y propietarios. No sabemos si en el siglo XV celebraba la noche anterior a la Epifanía, ese 6 de enero, con la Befana, una especie de bruja típica del folclore italiano, pero sí que sabemos que al menos, por lo menos en Florencia, la Florencia de Leonardo, representaban obras de teatro con los tres hombres sabios o reyes magos.
Qué bueno, qué bonito. Querido Cristian, te mando un abrazo muy fuerte y aprovecho, aunque hemos pasado el día de Navidad, todavía nos queda los Santos Inocentes, nos queda la Nochevieja, nos queda el Día de Reyes, todavía nos queda mucha Navidad y mucho que compartir contigo y con Leonardo, pero permíteme que en esta noche tan especial te mande un abrazo a ti, a tu señora esposa, un beso para la familia Gálvez y que tengáis una bonita Navidad.
Y un abrazo a vosotros, que también formáis parte de esta familia. Un abrazo y feliz Navidad.